Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM.
7:17 a.m. Está con nosotros hasta ahora el señor ministro de Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Cordial saludo a la mesa de trabajo y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora.
Como es un placer, como siempre, tenerlo aquí en la FM, ministro. Bueno, nos cuentan nuestras fuentes que la apuesta del gobierno será 1.5% real en el aumento del salario mínimo, ministro. ¿Cómo lo ve? ¿Me puede confirmar esa información o no?
No, yo no. La palabra la tiene el señor presidente y el señor ministro de Hacienda. Yo hago mi tarea, reunir a todo el mundo, presentar los proyectos y ya se le entregó al presidente y él tomará la decisión no sé cuándo, pero ya él tomará. Cierto, varios factores ahí para tener en cuenta.
Sí, señor.
Efectivamente, que el valor, el ingreso real, no el valor nominal, el ingreso real, o sea, la capacidad de compra que no se ha perdido por parte del trabajador va a ser la clave, que no afecte los puestos de trabajo y sobre todo la nueva generación de empleo. Son esos tres factores: conservar los puestos, nuevas generaciones de empleo y el valor real del el ingreso del trabajador. Son los tres elementos con los cuales el gobierno tomará esa decisión.
Sí, estoy viendo acá, señor ministro, que si uno tiene en cuenta, este gobierno empezó en el 2018. Entonces, 2019-2020 fueron incrementos de este gobierno. No, perdón, 2019 y 2020 serían incrementos de este gobierno, sí. Y 2021, es decir, que si usted suma ese 2.82 real más del 2019, el 2.20 del 2020, y digamos ese 1.5 del 2021, que es el que me dice mis fuentes, usted dice que todavía no, ministro, hace 5.02 puntos de incremento real en 3 años. Y esos 5 puntos, entonces uno echa para atrás, Santos 2, tuvo 4.24 en todo el gobierno. Es decir, en 3 años ustedes habrían hecho, en 2 años ustedes habrían hecho lo que hizo Santos en todo el segundo gobierno. En términos de alcance real, habrían hecho, pues Santos 1 sumó 7.6, no, cuéntico, sí, 7.6, estarían a punto de hacer lo mismo que Santos 1. Es decir, el incremento salarial en términos reales que propone este gobierno para este año es incluso más beneficioso teniendo en cuenta lo que se ha vivido en la historia reciente en Colombia.
Bueno, Luis Carlos, esa es la apuesta. El presidente Duque siempre ha estado pendiente de ese pequeño detalle, en el sentido de que el ingreso del trabajador no se debe perder. Si efectivamente uno, cuando uno mira todos los ingresos reales, sin ánimo de criticar ni nada por el estilo, pero si uno mira todos los incrementos reales de los últimos años, uno concluye que este gobierno en 2-3 años puede entregar tranquilamente en 4 años un ingreso real muy importante, con la preocupación que acaba de expresar, o sea, preocupados por el ingreso del trabajador, y esa es la apuesta, Luis Carlos.
Y aquí estoy viendo, Uribe 2 sumado hizo 5.26.
No, sí, entonces, ahí, bueno.
Ahí, bueno, sí, no. Porque a mí me gustan los números, digamos, ministro, yo tengo aquí los números. Tengo aquí los números y es importante ponerlo en perspectiva. Y es importante ponerlo en perspectiva este aumento que se propone porque este año fue muy duro, ministro. Fue muy duro en términos de generar empleo, en términos de mantener las nóminas, en términos de la gente tratando de sacar adelante sus compañías.
Sí, es que ese es un año atípico, por eso estas conversaciones que tuvimos en estas 7 sesiones eran muy complejo. Primero porque los trabajadores colocaron una apuesta muy grande del 14%, igual 16% en el auxilio de transporte, y los empleadores 2% al comienzo, luego 2.7%, y en medio de esta crisis donde a unos sectores les pudo haber ido bien, pero a otros no. Hasta ahora, con el tema de reactivación, en los últimos par de meses han venido recuperándose. Estoy hablando de líneas aéreas, gastronomía, hoteles, diversión, esos sectores todavía siguen muy paralizados. Entonces, con eso, estas decisiones para nosotros es muy delicado, pero también sentimos el clamor del trabajador, sentimos el clamor de muchas personas que no les alcanzan los recursos, y por eso es muy importante esta decisión, y por eso tenemos que hacerlo con sumo cuidado, y eso siempre lo ha caracterizado el presidente Iván Duque, de tener ese cuidado.
Claro, ahí hay un equilibrio, ¿no? El equilibrio que hay que tener con los empresarios.
Correcto.
Que los empresarios no son los magnates que todo el mundo se imagina, ¿no? Ese señor que tiene una peluquería, ese señor que tiene una panadería, ese señor que tiene un lavadero de carros, ¿no? Esos es los que pagan nóminas, así sea de 4 o 5 personas. Ministro, porque son casi el 90% pequeñas y medianas empresas lo que conforman la economía nacional, ¿no?
Sí, por eso una de las discusiones en las cuales pues yo les expresé a las centrales obreras, sí, hice un análisis macroeconómico, todo lo demás, porque ellos me colocaron 5 puntos. Uno, financiar todo lo que tiene que ver con pequeñas y medianas empresas, pero el 100% de la nómina. Pues así es muy fácil uno proponer lo que sea, pero nosotros lo estamos haciendo con el 40%. Nos decían es que a muchas empresas no le llegó, es que una de las condiciones para recibir el subsidio es que tenga la gente.
Claro.
Porque yo no puedo dar un subsidio a donde no está contratado la persona o la sacaron. Y por eso el auxilio de nómina va a estar hasta marzo, que el Congreso de la República nos ayudó con el PAEF. Y de igual manera, este mes se va a subsidiar la prima, se va a pagar en el mes de enero el ayuda de prima. Y esas son las apuestas del gobierno. Y de otro lado, esta ley de emprendimiento, esta ley de turismo, que va a incentivar muy fuerte el empleo, y esa es la apuesta que estamos haciendo. Mire el sector de turismo, cómo se eliminó, digamos, se rebajó el IVA del 17-19% al 5%, se eliminó la sobretasa de energía, y un sector en esta ley de emprendimiento, lo que tiene que ver con el emprendimiento, perdón, en el sentido de apostar más de 1 billón de pesos a eso, con la condición de generar empleo. Entonces, esta generación de empleos y demás, y mantenerlo, no podemos afectar de una manera muy fuerte los costos laborales. Por eso tenemos que ser muy prudentes en esta decisión, y el presidente, insisto, la fórmula la ha planteado y la hemos dicho públicamente.
Con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Han contemplado la alternativa, la alternativa de no incrementar en este año con el propósito de darle una mano adicional a los empresarios, o eso está completamente descartado?
¿Incrementar qué? Perdón, William.
¿El salario?
No, el incremento salarial es lo que nosotros vamos a estudiar, estamos en esa tareita, Hacienda, el propio presidente, y seguramente en los próximos días se tomará esa decisión. Y lo que acabo de decir es simplemente cómo esa ecuación, sin dañar al uno, sin molestar al otro, pero siempre pensando en lo más justo posible, o sea, no afectar el empleo, no afectar los costos laborales sensiblemente, y por el otro lado, no afectar el ingreso del trabajador. Es que esos tres elementos son un poco complejos, por eso no es tan fácil salir a dar con un número, sino hay que revisar muy bien.
Ministro, les quedan realmente 8 días para decretar el salario mínimo, que no solamente es decretar el salario mínimo, sino hacer las alzas correspondientes a las demandas judiciales, a las demandas, a las sanciones de tránsito, etcétera. Y obviamente no solamente el salario mínimo, sino también incrementar el salario mínimo integral. Yo le hago las cuentas, mire, con un alza del 3,5%, como dice Luis Carlos, con un 1,5 neto, serían 30,000 pesos, más o menos 30,700. Pasaría a 908,000, y si le pone, usted rebautizó el auxilio de transporte como auxilio de conectividad, que eso es un 6%, estaríamos hablando de un salario mínimo real cercano al 1,022,000 pesos. ¿Es por ahí la línea que nos vamos a ir?
Doctor Quijano, el presidente Duque, una de las promesas de él era superar el salario mínimo superior al 1,000,000 de pesos. Y yo creo que en esa línea siempre estaremos y estamos próximos a hacerlo. Y déjeme decir ya, doctor Quijano, usted me tocó un punto primordial que en estas épocas no se ha dicho. En el Plan Nacional de Desarrollo, y es una tarea del Ministerio de Trabajo empezar a ver si se cumple o no, la reindexación de muchos costos que están basados en el salario mínimo. esto cambió, sobre todo en multas, tasas, sanciones, todos los temas judiciales, ya no va a ser por salarios mínimos, sino por el valor de la inflación basado en la VT de la DIAN. Entonces eso permite mejorar la condición del trabajador o el empleador cuando va a pagar. No es lo mismo con base en salarios nominales laborales, sino con base en la inflación. Entonces es muy importante eso que acaba de anotar, doctor Quijano.
Señor ministro, le pregunto a Santiago Ángel, ¿a usted le preocupa que las centrales obreras llamen a jornadas masivas de movilizaciones el próximo año con el aumento al salario mínimo y que eso termine golpeando la reactivación económica que el país necesita?
Ay Dios, mire, nosotros estamos sujetos, llevamos 2 años, digamos, tratando de hacer lo mejor posible, haciendo lo más humanamente posible por este país. Se nos atravesó la pandemia, el esfuerzo macroeconómico ha sido enorme, y ahora, por ejemplo, si no se no hay un comportamiento social en estos par de días, estas par de semanas, podemos iniciar el año con algunas alteraciones. En los ya vimos el caso de Bogotá. El solo pico y placa afecta al comercio, pero tengamos que una sensibilidad frente a eso. Esperemos que el año termine bien, y yo creo que lo más importante es la transparencia. Yo he sido muy claro con las centrales obreras, me he venido reuniendo con ellos y seguiré haciéndolo, porque de eso se trata, tratar de concentrar. El otro año va a ser un año atípico, tengo misión de empleo. Antes del mes de febrero tenemos que tener alguna propuesta laboral. Seguramente tocará concertar con los empleadores y trabajadores para mirar cómo va a ser el año en esos aspectos.
Ministro, la noticia más importante hoy en el mundo financiero es el paquete de ayuda económica que presenta el Congreso de los Estados Unidos, que son 900 billones de dólares para estimular la economía. Y cuando uno trata de entender que lo que están tratando de hacer los gringos, pues básicamente es aumentar la demanda agregada a través de financiación de gobierno. Y eso se puede, como cualquier macroeconomista podría entender, aumentando el consumo, la inversión, bajando impuestos, buscando que haya más exportaciones, menos importaciones, ¿no? La famosa ecuación macroeconómica. Una pregunta que le quiero hacer directamente a usted es, hombre, en esto de la recuperación, donde los países están gastando todo un dineral, quemando dinero del Estado, financiándose con deuda, etcétera, en Colombia, ¿por qué no hay un plan macro para generación de empleo en este ambiente del coronavirus? Por ejemplo, ¿por qué no una iniciativa nacional para tapar todos los huecos? ¿Por qué no una iniciativa nacional para hacer más vías? ¿Por qué no una iniciativa nacional, algo que recoja al trabajador, que lo vuelva formal y que sea masivo en el país y de fácil implementación? Hay tanto programa que se ha hecho a través de los años y que queda engavetado, que ha presentado el Banco Mundial, que ha presentado el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no un plan macro de empleo nacional aprovechando la necesidad y la flexibilidad, comillas, que están mostrando otros gobiernos?
No, mire, Luis Carlos, los números, el gobierno en esta etapa ha gastado entre 4% y 5% del Producto Interno Bruto. En el presupuesto general de la nación, el objetivo, usted muy bien lo acabó de decir, es inversión pública a través de infraestructura, a través de todos los programas de emprendimiento. O sea, la inversión va a ser muy grande. Recojamos el presupuesto general de la nación y ahí está parte de su respuesta. Ahora, hay personas como los gringos que dicen, no, es que vamos a entregar un recurso ABC directo. Pues a nosotros ha sido muy difícil, pero lo estamos haciendo. Un ingreso solidario, todo el tema de salud. Es que acuérdense que el país tenía un atraso, por ejemplo, en unidades, en todo lo que tenía que ver con atención, salud, vacunas, PRAS, todo. Eso de la inversión es muy grande. De igual manera, toda la población vulnerable, con todos estos auxilios monetarios, tocó hacerlo. O sea, el gobierno ha actuado responsablemente y hagamos las cuentas terminando el próximo año y verá que nos sorprendemos con el valor. La deuda externa se disparó totalmente y en ese sentido también nos toca tomar esas decisiones con mucha prudencia, porque también no podemos, porque por eso todo el mundo habla de una reforma tributaria, pero igual en estas condiciones, complejo. Eso es más o menos lo que le puedo responder, Luis Carlos.
Sí, claro. Y ahí hay un tema que poco se habla, pero que usted lo menciona tangencialmente y vale la pena subrayarlo en esta conversación generosa que usted nos está dando. Es la
dificultad. Ay, se me acabó el tiempo porque tengo...
rápidamente, ministro, es la dificultad que tiene el gobierno colombiano de poder irrigar la economía con recursos, por el alto nivel de informalidad que existe en la misma. El gobierno quiere hacerlo a través del ingreso seguro. Es difícil porque la gente no está suscrita, no hace parte del sistema financiero. Quiere darle dinero a los bancos. Es difícil porque la gente no tiene la penetración en el sistema financiero tampoco. Quiere ayudar a las nóminas. Las compañías, la mayoría, no están siendo parte de la economía formal. Ministro, ¿cómo hacemos para que la economía se vuelva más formal?
Bueno, ese es uno de los retos que tenemos para el año 2021, luchar con la informalidad. Hay dos tipos de informalidad. Uno es prácticamente la población vulnerable, en la cual hoy el DPS, el del DNP, ya logró identificar muchas de esas personas. Y del otro lado, la informalidad en aquellas personas que realizan actividades económicas, pero no quieren entrar a la formalidad. Ese tipo es el reto que tenemos y por eso parte de eso se va a tocar en la misión de empleo y a eso queremos llegar, por ejemplo, al campo colombiano. ¿Cómo logramos que le lleguen recursos a muchos sectores que hoy tienen su pequeño terreno pero no reciben el apoyo? Todos esos son los retos que tenemos y yo creo que estamos en la misma línea. Nuestro plan de acción de todo el gobierno transversalmente va en esa línea, Carlos.
7:33, ministro. Muchas gracias por darnos unos minutos aquí.
Me dejó colgado, gracias.
Vaya a su reunión, ministro. Gracias.
No, que estoy saliendo y se me cae la comunicación.
Chao, ministro, gracias. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, hablándonos de economía en algunos minutos. Interesante, profesor Quijano, interesante toda esta discusión. Es que hay unos detalles que uno es difícil tenerlos todo el tiempo, pero que sí muestran la dificultad que tiene el gobierno incluso para entregar dinero y mover su economía.
No, yo sé, Luis Carlos, que estos no son momentos ni es época de poner dedos en la llaga, pero yo lo veo muy keynesiano usted. Yo lo veo usted diciendo, mire, métale a obras, métale a acueductos, métale a sistemas de riego, haga puentes, haga túneles.
Sí, Luis Carlos, y si puede, tiene un helicóptero y tire plata Colombia. Por encima.
Sí, estamos en Colombia y aquí hay montones de plata, mire. El presupuesto nacional es de casi 100 mil millones de dólares. Quiere decir que es la riqueza de un señor como Jeff Bezos. Pero hay una cosa que se llama corrupción. Sí. Y es, usted por más keynesiano que sea, esta plata se la hemos dado a contratistas que no hacen las obras.
Cierto.
Y a políticos que le cobran a esos contratistas. Entonces, irrigamos plata de todos... Pero se la lleva la corrupción, se la lleva la lentitud.
Es lo que dice el ministro. El ministro dice, sí, nosotros tenemos toda la intencionalidad de hacer esto, pero existen unas dificultades enormes. Por eso, tal vez verbalizando un poco lo que usted está diciendo y lo que dice el ministro, profesor Quijano, es que a pesar de que Colombia tiene la intencionalidad de entregar plata a través del ingreso seguro, de las nóminas, etcétera, hacerlo en términos reales es dificilísimo, porque la gente no paga impuestos, porque no está suscrita, porque la compañía no tiene un registro de industria y comercio, porque la gente no tiene una cuenta de bancos, porque la gente no paga impuestos. Tal vez uno de los puntos a subrayar de toda esta crisis es la importancia de la legalidad. Si las empresas no están en la legalidad, no pueden recibir ayuda. Simple y sencillo.
No, oígame, Luis Carlos, lo que pasa es que usted es claramente un funcionalista americano millennial, que conoce cómo funciona un país con instituciones, un país que si le mete 100 pesos, esos 100 pesos quedan invertidos, pero en Colombia le metemos los 100 pesos, 50 Cierto. Para el contratista, otro para el político, Cierto. Otro para los funcionarios, Cierto. No, este Cierto. Tema no, es cierto. No funciona.
Es cierto. 7:36